última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Seguimos a la espera de la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Precisamente Ábalos ha hablado antes de su ingreso en la cárcel. Dice el ex número 3 del PSOE en una entrevista con el diario El Mundo que investigar a Air Europa sería abrir el melón y ahí podemos llegar a Begoña, en referencia a la mujer del presidente del gobierno. También se pregunta por qué el ministro Ángel Víctor Torres no está imputado tras el informe de la UCO y él, sin embargo, sí. Esa entrevista ha tenido lugar antes de que Ábalos tuviera la vista con el juez que le ha enviado a la prisión de Soto del Real. Allí, en el exterior de esa prisión, se encuentra nuestra compañera Alba Gutiérrez. Alba, muy buenas tardes. ¿Qué sabemos hasta ahora? ¿Han llegado ya?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues no, seguimos a la espera de que lleguen, como te comentaba hace unos minutos, ese furgón o esos dos furgones con José Luis Ábalos y Koldo García, que lo último que sabemos es que hay un furgón que habría salido de la Audiencia Nacional, camino de aquí de Soto del Real, por lo que esperamos que en tan solo unos minutos se produzca esa entrada aquí a Soto del Real, del que fuera secretario general del Partido Socialista. Como te digo, sería el segundo secretario general del PSOE que entraría a Soto del Real, a esta cárcel a la que cada vez van llegando más medios, alrededor de una veintena. Esta vez parece que son más medios los que estamos aquí pendientes de esa llegada. Lo último también es que han llegado aquí dos guardias civiles a los que hemos preguntado si conocían cuándo se iba a producir esa llegada, pero como comprenderás no nos han podido dar mucha más información. En Soto del Real, por cierto, ya empieza a refrescar, así que nada, estaremos muy pendientes de esa llegada de Ábalos y de Koldo.
Gracias, Alba. La primera reacción política a este ingreso en prisión de Ábalos ha sido la del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Asegura que el día que Ábalos entra en la cárcel, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, debería salir de la Moncloa.
El 100% del clan que acompañó a Sánchez en su heroico regreso a la política habrá acabado encarcelado. Como es evidente, esto ya no puede interpretarse como un hecho aislado. Es un ejemplo más, y van demasiados, de la degeneración que acompaña al señor Sánchez incluso desde antes de llegar al poder.
Vox apoyará a Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana. Lo ha anunciado en el pleno de investidura el propio portavoz de Vox, José María Llanos. Está previsto que en apenas unos minutos tenga lugar la votación en la que el candidato popular saldrá elegido nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Santi Pacheco. Pues no podemos escuchar a nuestro compañero Santi Pacheco, que se encuentra en las Cortes Valencianas, siguiendo ese debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca. Y ampliamos una noticia que hemos contado hace una hora. La Guardia Civil ha detenido esta tarde a la ex abadesa del convento de Belorado en Burgos. Lo ha hecho tras un registro y por su presunta implicación en la venta de obras de arte del monasterio. La Guardia Civil ha abierto una investigación por apropiación indebida de bienes catalogados como patrimonio histórico. Además de a la ex abadesa, ha detenido también a otra persona. Y en media hora la selección española de baloncesto comienza su camino al Mundial. Rubén Vasco.
Primer partido de la fase de clasificación. Empieza la etapa de Chus Mateo a las 6:30, Dinamarca-España. Última hora, Pilar Casado.
Con los 12 decididos, los descartes son Miquel Salvo y Pep Busquets. Chus Mateo se estrena como seleccionador en esta primera ventana clasificatoria de la Copa del Mundo 2023. Enfrente Dinamarca, un país que ha llegado a estas ventanas pasando una fase preliminar. Dos jugadores pueden debutar hoy con la selección absoluta, Greito Sobor y Lluís Costa. El escenario, este Farum Arena de Copenhague, a unos 25 kilómetros, con capacidad para 3.000 espectadores. La selección está a punto de saltar al parque, lo hace ya.
Y en fútbol, lesión de Mikel Oyarzabal en la Real Sociedad. El delantero estará alrededor de un mes de baja y la UEFA le ha impuesto una multa de 40.000 euros al Atlético de Madrid por racismo y lanzamiento de objetos en el campo del Arsenal. Además, en 40 minutos, en la Europa League, Celta Ludogorets y en Conference también a las 7:45, Rayo Slovan de Bratislava. A las 9, el Betis Utrecht. Puede seguir todos los partidos por las emisoras locales, cope.es y la aplicación de Tiempo de Juego.
Volvemos a las Cortes Valencianas, donde ahora sí podemos escuchar a Santi Pacheco. Santi, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, después de marear algo la perdiz, finalmente no ha habido sorpresas y Juan Francisco Pérez Llorca será el décimo presidente autonómico de la Generalitat Valenciana. Vox ha estado escondiendo sus cartas hasta última hora y haciéndose querer, pero finalmente, hace solo unos minutos, el portavoz en este Parlamento, José María Llanos, verbalizaba el sí quiero.
Señor Pérez Llorca, concluyo.
está en su mano. La Comunidad Valenciana y España necesitan una solución. Vox lo tiene claro. Vox está preparado. Vox está dispuesto. Este es el camino y por todo ello apoyaremos su investidura.
Eso sí, antes el candidato del PP ha tenido que pasar por el aro y comprometerse en público a varias de las exigencias del partido de Abascal, básicamente hacer frente a la llegada de inmigrantes irregulares o exigir obras hídricas que eviten nuevas riadas en el futuro. Justo en estos momentos los diputados están llamados para esa votación, por lo que en unos minutos ya será oficial el nombramiento.
Gracias, Santi Pacheco, desde las Cortes Valencianas. Por cierto, que escuchábamos antes las palabras de Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP ha convocado una concentración en defensa de España el domingo en el Templo de Devoto en Madrid a las 12 del mediodía. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 9 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener más nubes con 0 grados de mínima y 13 de máxima. En cuanto al tráfico, 2 accidentes a esta hora. El primero de entrada en la A2 en Canillejas y el segundo en la M40 en Mercamadrid, sentido A42. Precaución. Complicaciones de entrada además por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, A2 Torrejón, A4 Pinto y Butarque, A42 Getafe y A6 Las Rozas y Majadahonda. En la M40 Hortaleza, Coslada y Vicálvaro hacia la A3 y Pozuelo dirección A5. La presidenta regional Ayuso ha reivindicado su paso por la universidad pública justo antes del comienzo de la manifestación que pone fin a los 2 días de huelga de la comunidad universitaria. Esa marcha recorre ahora el centro desde Atocha hasta Sol, convocada por las plataformas en defensa de las 6 universidades públicas de Madrid.
Pues a esta hora de la tarde, a las 6:07, volvemos hasta la prisión de Soto del Real con nuestra compañera Alba Gutiérrez, porque en este momento entra un furgón policial en el que no sabemos si va Ábalos, Koldo o si van los dos. Alba, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Está entrando ahora mismo un furgón policial escoltado por un coche de la Guardia Civil. Es el furgón que, como te comentaba, ha salido de la Audiencia Nacional. Todavía no conocemos quién se encuentra en ese interior, si se trata de José Luis Ábalos, de Koldo García o de los dos. En cuanto lo sepamos, lo contaremos aquí en COPE. Como te comento, están entrando ya ahora mismo, han entrado en el interior tanto el furgón como el coche de la Guardia Civil.
Se está abriendo ahora mismo una puerta automática, entra ese furgón de la Guardia Civil y a continuación un coche también de la Guardia Civil, donde intuimos que pueden ir José Luis Ábalos y Koldo García, después de que el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, declarase en la vistilla celebrada esta mañana su ingreso en prisión provisional sin fianza comunicada. Se cierra esa puerta donde han entrado ese furgón de la Guardia Civil y también el coche, y esa es la noticia. A esta hora, Ábalos llega a la prisión de Soto del Real y no sabemos si también en el interior viajaba Koldo García. Me imagino que hay muchísimos medios de comunicación allí, Alba.
Muchísimos medios, Pilar, alrededor de una veintena, una treintena, incluso muchas cámaras, muchos micrófonos que han captado esa imagen, otra imagen histórica para el Partido Socialista, porque es el segundo secretario de organización del partido que va a ingresar en Soto del Real. Hace unos días contábamos la salida de Santos Cerdán, estuvo alrededor de unos 5 meses en esta prisión. Hoy lo va a hacer, hoy va a dormir por primera vez aquí José Luis Ábalos.
Gracias, Alba. José Luis Ábalos, que se encuentra ya, acaba de ingresar ahora mismo en la prisión de Soto del Real. No sabemos cuándo lo va a hacer Koldo García, que imaginamos que será también en los próximos minutos. Me acompaña a esta hora el jefe de Interior de COPE, Juan Baño. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vaya imagen. Sí, es verdad que siempre esperamos, claro, en los furgones no les vemos, pero es que en ese furgón, en el interior de ese furgón, iba el que hasta hace no tanto era mano derecha del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, José Luis Ábalos.
Lo más terrible es que es el segundo secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español que entra en 6 meses prácticamente a la cárcel. Ha salido uno en libertad provisional, mientras que se decida en vista oral, en un juicio, cuál es su futuro, y acaba de entrar otro. Y además es que la realidad es terrible. Ellos salen del Tribunal Supremo a bordo de un coche K, un coche camuflado de la Policía Nacional, aparentemente un coche cómodo, va sentado en la parte posterior, casi parece que llevas chofer. Pero ahí usted te llevan a los calabozos de la Audiencia Nacional y ahí cambias a la realidad real que vas a vivir a partir de este momento. Entras en el furgón de la Guardia Civil y eres trasladado como un preso, evidentemente, a ese centro penitenciario. Sí, sí, es durísima la imagen.
Una vez que se produce esa llegada a la prisión de Soto del Real, ¿cuál es el protocolo que se activa, Juan?
Está en ingresos en este momento. Es primero la identificación, es dar cuenta de quién es, dejar la documentación. Es el proceso de huellado, la foto, la reseña que se hace de él, incluso dejando un contacto para que se pongan en comunicación, si fuera necesario, con esa persona que él deja de referencia en esa ficha inicial, se le hace esa ficha. Además, se le va a otorgar un número de identificación sistemático, es el DNI del preso. A partir de ahora, Ábalos siempre tendrá ese DNI de un preso, de condición de preso. Y ese número se forma una cifra primera, que es el año en curso, 2025, y después el número de preso que haga él hoy en toda España. Uh-huh. Ese preso, con esa identificación, permanece de por vida. Cuando salga, si entras en el futuro, ya tendría este número asignado. Por lo tanto,
es el DNI penitenciario.
Es el DNI penitenciario. Se le va a entregar, finalmente, se le va a retirar una serie de objetos evidentes, ¿no? Desde, bueno, por supuesto, el dinero, por supuesto, el teléfono móvil, documentación, en fin. Si lleva, por ejemplo, una cadena al cuello, si es una cadena gruesa, pues se le retira. Si es una cadena, pues pequeñita, algo liviano, pues se le deja. El reloj, si fuese inteligente, se le retira. Ojo, si es el reloj de pulsera, no tiene por qué retirársele. Y cualquier elemento con el que pudiera hacerse o hacer a terceros daño. Además, se le va a entregar, la sábana, las mantas, o mantas, en este momento ya, en esta época del año, posiblemente en Soto son mantas, y la almohada. Con eso, para marchar a la celda en la que va a estar.
¿Se les da una celda inmediatamente?
Bueno, claro, sí, se le asignó una celda en la que va a estar él de momento y después se le asignará posteriormente el módulo en el que va a estar ingresado. Normalmente suele tener un preso de compañía o no, normalmente sí, alguien que le hace un poco de anfitrión, de enseñarle, de mostrarle las primeras, en fin, el funcionamiento de la cárcel. Date cuenta, mira, lo más traumático de entrar en prisión, según me han contado a mí siempre, no es tanto ya, bueno, esa alambrada que desde dentro, pues no tiene por qué estar viendo permanentemente, pero sí es verdad que es lo que va a entrar en un espacio donde todo está obligado a hacerlo o lo tiene prohibido. Todo está muy reglamentado. Esto con una persona que, como tú decías, era una persona con un poder inmenso tanto en el partido como en el gobierno. Y por lo tanto es una realidad contra la que chocas. Por lo tanto, lo primero va a ser también importante la revisión médica. El médico en las primeras 24 horas tendrán que verle cualquier prescripción que tenga, cualquier tipo de medicamento, cualquier cosa, le van a hacer esta revisión. Además, el trabajador social, el psicólogo, el educador, y después ya se elaborará un perfil para que pueda hacer una serie de actividades si él quiere. Puede matar el tiempo, evidentemente hay muchísimo tiempo en prisión, eso terrible, y tiene la posibilidad de hacer actividades, de incorporarse, de participar. Hay otros que se retraen y no, pero otros muchos, es la mayoría, pues sí se integran en esas actividades para hacer más fácil esa realidad contra la que es el shock. O sea, esta tarde es el día del shock. Terrible, ¿eh? Terrible. No ya porque haya sido quien ha sido, sino porque para cualquiera de nosotros sería tremendo. Una persona normal que nunca ha estado en prisión y se ve en esa realidad. Desde que entras en el furgón policial, estás dentro, estás custodiado por la Guardia Civil, oye, y vas a un centro donde vas a tener, insisto, esa libertad absolutamente medida, controlada, con unas medidas extremas de seguridad, todo en torno a la población penitenciaria que reside en ese centro, en el que tú eres uno más.
Pues hace unos minutos, creo que eran las 6:07 aproximadamente de la tarde, era el momento en el que José Luis Ábalos entraba en la prisión de Soto del Real.
Y luego, claro, evidentemente hay un kit higiénico donde, bueno, hay cosas muy personales, casi entran en la intimidad, que es terrible para una persona. Pues ahí te entregan el cepillo, ahí te entregan la pasta, ahí te entregan los preservativos para esos bisais a los que va a tener derecho dentro de un tiempo y a partir de este
fin
de semana.
Hombre, espero que no nada más llegar, ¿no?
No, sí, te van a entregar un kit de higiénico donde van todos esos
sí,
elementos.
Sí, pero digo que el vis-a-vis no se va a producir esta misma semana.
Eso más adelante, pero sí es verdad que para este fin de semana tiene derecho a las visitas de los familiares, de las personas de su entorno, que lo soliciten, que quieran estar. El abogado, el suyo u otros incluso, pueden hacer acto de presencia y entrevistarse con él cuantas veces quieran.
Bueno, pues Ábalos ya está en prisión. Estamos a la espera de que se produzca la otra imagen, la llegada del furgón que conduzca también a esa cárcel de Soto del Real, al que era su asesor Koldo García. Juan Baño, gracias por estar con nosotros.
Un placer, ya lo sabes.
Gracias, Juan.
hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break, then to rinse and repeat it all again.
Madre mía, qué día, es que no paran de pasar cosas, la verdad. Bueno, este día y las últimas semanas y los últimos meses. ¿Cómo está la actualidad? Pues te tengo que contar también que el Papa León XIV se encuentra en la ciudad turca de Estambul. Esta mañana se ha visto con el presidente Tayyip Erdogan en Ankara y después hemos podido escuchar el primer discurso del Papa en el país.
Una sociedad está viva si es plural. Son los puentes entre sus diferentes almas los que la convierten en una sociedad civil. Hoy en día las comunidades humanas están cada vez más polarizadas y desgarradas por posiciones extremas que las fragmentan.
León XIV, además de Turquía, también va a visitar el Líbano en un momento de mucha inestabilidad en la zona, con Israel amenazando con intervenir en este país por la fuerza, mientras la milicia de Hezbollah rechaza desarmarse antes de finales de este año. Por cierto, durante el viaje en el avión, León XIV ha dejado la puerta abierta a un próximo viaje aquí, a España. Se lo decía la enviada especial de COPE a nuestra compañera Eva Fernández.
Y así ya tiene que venir a España, como sus raíces son españolas, le esperamos en Canarias.
¿Tenemos esperanza en que viajará a España? Le preguntaba Eva Fernández, a lo que el Papa ha respondido: podéis tener más que esperanza. Este, el de que está llevando a cabo ahora, es el primer viaje apostólico del Papa León desde su elección el pasado 8 de mayo, su primera gran salida internacional. Va a visitar, como te estoy contando, dos países, Turquía y también Líbano. Y enseguida vamos a explicar por qué. Y también vamos a recordar cuáles fueron los primeros viajes elegidos por los últimos papas. Pero lo primero es irnos hasta allí en directo, en Estambul, siguiendo esta visita del Papa. Está Eva Fernández. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Más que esperanzas de que el Papa visite España. Esto te ha dicho en el avión, ¿no?
Así tal cual, y además con mucha seguridad, que por cierto también ha reiterado esa misma seguridad de un viaje a España a otros compañeros que le han vuelto a repreguntar en el mismo avión si a él ya le habían hecho otras propuestas concretas para visitar en España. Y entonces ellos mismos le han sugerido, pues como por ejemplo el Camino de Santiago. Entonces el Papa, muy simpático, les ha confesado que sí, que él había hecho el Camino de Santiago, pero bajito les dice, pero una parte la hice en coche. Y a lo que también otro compañero, sabiendo que le gusta montar a caballo, le ha recordado que también el Camino de Santiago se puede hacer a caballo. Por lo tanto, el Papa tiene muchas ideas, muchas invitaciones y sobre todo lo que nos ha dicho, que podemos tener más que esperanza en que él visite nuestro país.
Tú has podido hablar con él personalmente en el avión que os ha llevado hasta Turquía. Has aprovechado además para hacerle dos regalos. Vamos a escuchar, Eva, ese momento. Eva, es que lo escuchamos muy bajito. Cuéntanos, ¿qué le has entregado al Papa?
Bueno, pues lo que ha recibido ha sido el escudo de sus antepasados españoles por línea materna. Esto está confirmado por el Centro de Estudios Montañeses. Yo hablé con el alcalde de Arnuedo, que es la localidad importante de la que depende Isla, porque lo que se ha demostrado es que cuatro de los tatarabuelos de León XIV, de undécima generación por parte de madre, eran hidalgos en Isla, en la España del siglo XVI. Esto es un dato absolutamente certero porque está en los libros de registro de la parroquia. El antepasado directo del Papa es un hidalgo, Diego de Arana, que viajó por el mundo con el ejército español, se estableció en Cuba y murió en Cuba. Entonces la familia de Diego de Arana continuó viviendo en Cuba, sus descendientes, cuatro generaciones, y ahí, a partir de ahí, es la línea materna de la madre del Papa, que procede de La Habana. Entonces, esto es lo que el Papa ha recibido sonriendo.
Oye, y también una carta, estaba, ¿no, Eva?
Sí, la carta, una carta muy bonita de Ignacio. Ignacio es el pequeño de 15 años, que todos lo recordamos, porque fue el propio Papa León quien nos dio la sorpresa durante el jubileo de los jóvenes, diciéndonos que rezáramos por un niño español que estaba ingresado en el Bambino Gesù. Esto fue agosto, principios de agosto, pues Ignacio continuó ingresado en el Bambino Gesù. Está curándose de una enfermedad grave, el tratamiento es difícil, difícil. Yo tengo una sensación, Pilar, de que el Papa, después de recibir esta carta de Ignacio, le va a volver a dar otra sorpresa, porque el Papa ya fue al Bambino Gesù a visitar a Ignacio, pero Ignacio estaba inconsciente y por lo tanto, bueno, pues Ignacio en esa carta, aparte de contarle cómo está y de agradecerle aquella visita, pues le dice que él le gustaría volver a verlo, ¿no? Esta vez enterándose de la visita del Papa, y además el próximo martes es su cumpleaños, o sea que es cuando regresamos del viaje. Por lo tanto, a mí me da la sensación de que el 14 va a dar una alegría a Ignacio.
Pues a ver si es así. Eva Fernández es la enviada especial de COPE a este primer viaje del Papa. Todo lo que pase nos lo va a ir contando estos días. Gracias, Eva.
A ti un fuerte abrazo.
Turquía y Líbano son los destinos del primer viaje del Papa León XIV. ¿Pero qué fue lo que hicieron sus predecesores? ¿Cuál fue el primer viaje elegido por los últimos papas y por qué? Herral Remoñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Papa Francisco visitó Lampedusa.
Immigrati morte in mare.
Desde que fue elegido Papa en 2013, Francisco quiso mandar el mensaje de acompañar a los más vulnerables. Por eso su primer viaje fue a la isla italiana de Lampedusa. Era el 8 de julio de 2013. Es un lugar simbólico porque muchos migrantes trataban ya por aquel entonces de llegar a Europa a través del Mediterráneo. Allí el Papa Francisco quiso poner el foco sobre esa tragedia. Allí lanzó una corona al mar como homenaje a quienes habían muerto intentando cruzar.
El primer viaje de Benedicto XVI fue su país natal, viajó hasta Alemania.
Descubrir el verdadero rostro de Dios. Los magos de Oriente lo encontraron.
Fue con motivo de la JMJ, que ya estaba marcada por Juan Pablo II, ya estaba programada, pero al fallecer unos meses antes fue Ratzinger quien hizo ese viaje. En Colonia reunió en la Jornada Mundial de la Juventud a más de 1 millón de personas, luego visitó España, Benedicto XVI, en 3 ocasiones. La primera Valencia, segunda Santiago de Compostela y Barcelona, y por último Madrid.
Y Juan Pablo II, el Papa viajero, eligió Latinoamérica como primer destino.
Gracias a todo el querido pueblo dominicano.
Menos de medio año después de convertirse en Papa, en enero de 1979, Juan Pablo II viajó a Latinoamérica. Comenzó en la República Dominicana, luego viajó a México y cerró con una breve visita a las pocas semanas, a las Bahamas. Fue su primera gira apostólica. Después de esto vinieron otros 103 viajes por el mundo, más de 1 millón de kilómetros recorridos. Visita España el Papa viajero Juan Pablo II hasta en 5 ocasiones.
Pues estos han sido los primeros destinos que eligieron los últimos papas y el actual, el Papa León XIV, en este caso, que se encuentra en su primer viaje apostólico, que va a llevar a cabo en Turquía y en el Líbano. Irra, gracias.
Gracias, Pilar.
Y estamos hablando con los oyentes del Día de Acción de Gracias. Acción de Gracias, que es cierto que se celebra en Estados Unidos y de momento todavía aquí no en España. Pero vamos, que como vamos importando todas las tradiciones y todas las modas, quién sabe si en un futuro celebraremos también pues este Día de Acción de Gracias aquí en nuestro país. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. De hecho, y hay gente que lo celebra, pero bueno, si fuera español, ¿tú qué pondrías en la mesa? Porque propuestas hay de todo tipo, claro.
Hola, gente. Buenas tardes. Para mí sería el cochinillo. El cochinillo representa el jamón ibérico de aquí, de Andalucía, de España, y yo creo que podría ser a nivel nacional.
Del mundo. Sí, claro. Muy bien, muy rico. Mira, Laura de Valladolid también celebra el Día de Acción de Gracias.
En mi casa celebramos Acción de Gracias desde hace años. Al principio era decir una tarta de calabaza y un té. Y dijimos, ¿pero por qué solo eso? Venga todo para arriba. El puré de arándanos, el puré de batata. Este año hemos pasado al pollo relleno. La salsa gravy, la ensalada de brócoli. Todo. Y está buenísimo.
Bueno, pues bueno, mira.
Hablamos de esto en el 607-150602. Está todo bueno, Pilar.
Está todo bueno. Mejor también te digo el cordero y el cochinillo que la ensalada de brócoli, pero está todo bueno.
Y el pavo.
¿Qué nos cuentas de la Mutua?
Bueno, pues que todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Vamos, que nos tienen contentos, pero hay solución. Es el momento de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
En la radio,
todo apunta a que Ábalos y Koldo puedan acabar hoy en prisión. ¿Por qué? Por el riesgo de fuga.
Todo pasa en COPE.
Atentos hoy a Koldo, porque Koldo guarda una bala de plata.
Tiene miedo al partido y tiene miedo al gobierno entero.
Esta es la noticia. Estamos a la espera de la decisión que tiene que tomar el juez Puente.
Han pedido para ellos prisión sin fianza. Allí en el Supremo está la jefa de tribunales de COPE.
Hola, Pilar, buenas tardes.
No ha habido sorpresas. El Supremo envía a prisión incondicional a José Luis Ábalos y a Koldo García.
O Sánchez lo sabía y lo tapó, o Sánchez, invigilando, se la colaron. Menudo ojo para elegir a sus brazos derechos.
Sigue La Última Hora en COPE y en cope.es.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes viajes, escápate por Europa, siente la brisa del Caribe, de un crucero y mucho más con hasta un 60% de descuento. Solo en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Descúbrelas en nuestra agencia o consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ey! Que ya está aquí el Black de HSN. Cada día descuentos exclusivos en productos seleccionados y ofertas flash. Aprovecha y compra proteínas, creatina, omega 3, magnesio, colágeno. Hasta el 27 de noviembre en hsnstore.com. Condiciones en web. Este Black Friday elige la máxima calidad. Elige HSN.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazaofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? ¡Oh! Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 1 de diciembre. Más información en amazon.es.
Somos de campo. Somos los de siempre. Somos el origen de la garnacha. Somos de campo y de copa, de tierra y de garnacha. Denominación de origen Campo de Borja, el origen de la garnacha. Campaña patrocinada por la Denominación de Origen Campo de Borja y por la Diputación Provincial de Zaragoza.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, Poquita Fe, Sirad, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante el Black Friday.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Comer sano es un 20% más caro ahora, se compran más ultraprocesados. Así que nosotros hemos querido comprobarlo y buscar relaciones.
Es posible comer sano sin gastar mucho dinero, pero tienes que tener tiempo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estados Unidos están de celebración. Más que Nochebuena, más que Año Nuevo, es un día importante para ellos. Es Acción de Gracias. Y allí nos vamos de nuevo hasta Washington con nuestro corresponsal, que es David Alandete. David, muy buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar?
Oye, David, si ahora mismo entrásemos en una casa cualquiera de clase media en Estados Unidos, ¿qué estaríamos viendo? ¿Qué estaríamos oliendo? ¿Qué estaría pasando?
Pues los horarios son diferentes a los de España porque lo que se hace hoy es como una especie de cena adelantada. Sobre las 4 o 5 de la tarde la gente empieza a reunirse y lo que estarías viendo ahora es la preparación del pavo, ¿no? El pavo que es el gran manjar de esta festividad en homenaje a lo que se supone que comieron los primeros peregrinos que vinieron hasta aquí desde el Reino Unido. Y tiene un proceso de preparación, la verdad, que bastante farragoso. Yo lo he intentado un par de veces, Pilar,
y no te
es horrible cocinar un pavo. Le tienes que quitar la piel, le tienes que quitar todas las entrañas, tienes que meterle... O sea, horrible. Y además es un pájaro bastante grande, ¿eh? No es como cocinar un pollo, ¿no? Pero la preparación y todo lo que va alrededor de ella es una forma de que la familia se reúna y viva unos momentos de unidad familiar. Además, más allá de denominaciones o credos, ¿no? Porque la Navidad sigue siendo algo muy cristiano aquí, tanto para protestantes como para católicos, que van en aumento. Pero también hay otras comunidades, como los judíos, los musulmanes, etcétera, etcétera, que el Día de Acción de Gracias lo respetan y lo viven pues también como su festividad nacional, ¿no?
Mientras tanto, David, en la telepuesta, doble plano. El desfile de Macy's por la mañana y luego el fútbol americano por la tarde. ¿Esto sigue siendo intocable o también se está rompiendo esta rutina?
No, no, eso sí es intocable, ¿no? El desfile de Macy's con toda la parafernalia que tiene, todos los globos estos enormes y se retransmite. Y aunque la tele está un poco de capa caída, aquí en Estados Unidos se ve poco, pero para estas cosas se ve también el típico partido de fútbol americano que reúne también a toda la familia. Son, pues como siempre, ¿no? Es como si dijéramos esos programas de televisión a final de año, de año nuevo, que se veían hace tanto tiempo en España, pues aquí se ve el fútbol americano y se ve ese desfile y es algo sagrado también para las familias, desde luego.
Y claro, si juntas familia, política y elecciones, la mesa se convierte a veces en un pequeño parlamento. ¿De qué se habla hoy en Estados Unidos? ¿Trump, inmigración, Venezuela? ¿O todos intentan no estropear la cena? Evitan el cuñadismo.
Es llamativo, ¿no? Porque esta mañana el Washington Post tenía, un periódico de referencia político, tenía cómo no meterte en líos en las conversaciones que vas a tener esta noche, ¿no? Sobre todo con Trump en la Casa Blanca, porque se producen conversaciones bastante complicadas. El país está muy dividido. Trump es una figura controvertida, pero tiene más de la mitad de los apoyos en este momento en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, sí, hay situaciones muy acaloradas. El Washington Post recomendaba no expresar ninguna opinión y básicamente ser como una piedra en la cena de Acción de Gracias. No sé yo cuánta gente podrá aguantar eso, ¿no? Pero sí, se habla de Trump y también, desafortunadamente, Pilar, se habla de este atentado terrorista que se vivió en Washington a pocas manzanas de la Casa Blanca, que es algo que ha conmocionado. Se ha sabido que uno de los dos soldados, una chica de 20 años que fue, pues le dispararon en la cabeza realmente, había pedido hacer el turno de Acción de Gracias para que sus compañeros pudieran ir a pasarlo con sus familias. O sea que imagínate,
fíjate,
es algo que está prestando mucha atención, ¿no?
Oye, Alandete, si tuvieses que resumir Acción de Gracias en una frase para un oyente español, ¿cuál sería? ¿Qué dirías?
Pues como Navidad en España, pero sí, como Navidad en España, pero sin el elemento religioso. Es tal cual. O sea, la gente se reúne, habla, está por la tarde, la familia se reúne. A mí siempre me llama porque me ofende mucho que la gente no celebre Navidad aquí. Hay mucha gente que no lo celebra, ¿no? Y yo, pero si es lo más importante, pues es que aquí tienen estas festividades.
Pero hoy no se ponen el jersey feo de Navidad, no se lo ponen hoy, ¿no? Eso lo dejan para la Navidad.
eso lo dejan para la Navidad. Pero aquí, o sea, hoy nada le gusta más a un estadounidense que gastarse el dinero en este tipo de cosas. Hay gente vestida de pavo, eso sí.
No.
El día de mañana está la carrera del pavo, que va la gente disfrazada de pavo. Hay decoraciones ya de pavo. Es decir, todo va de pavo. Aquí puedes ver de qué va la siguiente festividad, porque todos los supermercados y tiendas se llenan de decoraciones. A partir de mañana ya es Navidad, ¿no? Y después ya, o sea, después ya es San Valentín. O sea, va todo
por festividades, marcando el calendario. Pues David Alandete, ¿vas a celebrar, por cierto, Acción de Gracias,
claro,
David?
Por supuesto, aquí, o sea, de verdad, Pilar, no hay nadie en la calle. O sea, yo he ido antes, me he acercado al sitio donde ocurrió ayer el atentado, no hay nadie, cero. No hay coches, en una ciudad como Washington, no hay nadie en la calle, o sea, sí, y sí, desde luego voy a comer el pavo, hay que comerlo, hay que seguir todas las tradiciones. Además se ofenden si no lo haces, ¿eh?
Pues que no se te ofenda a nadie, ¿eh? Alandete, gracias y feliz Acción de Gracias, que lo disfrutes.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Un abrazo. Bueno, pues ya nos hemos comido el pavo, así que vamos a contar ahora lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte, como siempre, lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír nos lo cuenta nuestra Rosa Rosado. Rosa, buenas tardes de
nuevo.
Buenas
tardes, aquí estamos, sí.
Llegan nuevos estrenos a la cartelera. Orellana, ¿con qué te quedas? ¿Con qué empezamos?
Pues mira, vamos a empezar con una película que me ha encantado, hecha por uno de los mejores documentalistas de España, Isaac y la Cuesta, Irena Molina, y se llama Flores para Antonio.
Estaba un poco enfadada con él cuando se murió, pero no tienes ningún recuerdo. Y creo que también esto forma parte de ese proceso, intentar comprenderle a él, comprender su manera de vivir y su manera de morir.
El mejor homenaje que podría recibir el gran Antonio Flores, hecho además por su hija Alba. ¿Por qué hay que ver esta película?
Bueno, esta película, que podía ser un documental cualquiera, ¿no?, sobre un cantante famoso como fue Antonio Flores, tiene unos ingredientes que la hacen muy especial. Primero, que a la que vemos, digamos, investigando sobre lo que fue Antonio Flores y su muerte, su trágica muerte, es a su hija. Una hija, Alba, que cuando él murió era muy pequeña todavía, se le fue demasiado pronto, y que ahora, en un punto de su vida, ya digamos entrando en la madurez, se pregunta, ¿no?, ¿y por qué mi padre hizo esto? ¿Y cómo era mi padre para llegar a ese punto, ¿no? Y es un tema que no se había hablado mucho en la familia. Y entonces él empieza a preguntar a sus tías, ¿no?, a Rosario, a Lola, a gente que fue muy cercana a Antonio, con muchas imágenes de archivo, donde vemos pues a Lola Flores con la niña cuando es pequeña, el ambiente en casa, y con muchas escenas de conciertos musicales de Antonio Flores muy buenas. E incluso algunos momentos son muy emotivos, porque Alba arranca a llorar. Es decir, es un documental que lo tiene todo, lo musical, lo emocionante, lo entrañable.
Tiene que ser emoción pura.
Está muy bien. Se estrenó en el Festival de San Sebastián, uh-huh. Allí ya gustó mucho. Y ahora llega a nuestras carteleras y yo creo que merece la pena ir a verlo.
Pues Flores para Antonio, este documental de su hija Alba, para su padre Antonio Flores. Juan, ¿qué más cosas hay que ver esta semana?
Bueno, pues mira, seguimos en España con una película que se estrenó hace nada en el Festival de Sitges y que fue muy bien acogida, y que se llama Singular.
¿Cómo se puede morir un niño de repente? Déjalo. Sin sospechas de nada?
¿Qué está pasando, Martín?
Todavía no lo reconoces, pero algo en él te atrapa y te atraviesa.
Te he preguntado si lo eches de menos.
¿Por qué hay que ver esta película, Singular?
Bueno, primero porque es un tema muy de actualidad, que es la IA, ¿no?, la inteligencia artificial. Algunos la han comparado con Blade Runner. Hombre, a mí me parece que eso es pasarse tres pueblos, porque ni en producción ni en Honduras...
Pero tú eres de los defensores de Blade Runner, ya sabes, sí, que hay gente que le gusta mucho y otros que dicen, madre mía, qué tostón de película.
No, yo soy de los que me gusta.
¿Y te gusta la primera?
Bueno, la segunda no me disgusta. O sea, uh-huh, me gusta la primera, pero la segunda no me disgusta.
No me mires, para mí es un tostón de, vamos, de categoría.
Directamente. Bueno,
pues tú tranquila.
No me mires, Pilar.
Tranquila, porque esta no es...
Como un aspersor, he girado la cabeza, digo, quiero ver la cara de Rosa Rosado.
Esta no es Blade Runner, ¿vale? Es una película española, además que tiene a la actriz de moda, es decir, la actriz que sale ahora en todas las películas, que es Patricia López Arnaiz, que es maravillosa, ¿no? La hemos visto hace nada en Los Domingos, en Destellos, es una gran actriz. Y bueno, pues la película arranca con un matrimonio que se dedican a la IA desde hace años, que el niño tiene algo así como una muerte prematura, ¿no? Cuando es pequeñito, eso hace que el matrimonio se vaya distanciando, se separan y de repente se encuentran, se reencuentran y el padre vive, o el marido vive con un chico que tiene 18 años, que es la edad que tendría el hijo si viviera, y que el espectador y la protagonista empiezan a sospechar si es una creación de IA.
¿Mm?
Es como una... como un clon, como un cyborg, como un replicante, por decirlo de Blade Runner, del hijo. Y lo siento, pero no puedo contar nada más porque la película tiene muchos giros. A mí me ha gustado el planteamiento, me ha parecido que está muy bien hecho, pero me parece que al final no se ve muy bien cómo acabar la película. Porque claro, estas películas son difíciles de acabar.
Hombre, eso te iba a decir yo, ¿cómo terminas eso?
Que entonces, bueno, final. Pues va haciendo giros y digamos el impacto primero, que es como una película sobre la IA, a dónde nos va a llevar, acaba como una especie de thriller un poquito así como deslavazado. Pero la peli es muy interesante y está muy bien rodada. ¿Vale?
Juan, ¿alguna recomendación más que tengamos que ver esta semana?
Bueno, una película impresionante, aunque solo sea por los actores y el tema, que se llama Nuremberg.
Una prisión militar secreta que alberga a lo que queda del alto mando nazi.
Sé que intentará engañarme.
El mundo tiene que saber lo que hicieron esos hombres para que nunca se vuelva a repetir.
Un thriller político protagonizado por Russell Crowe. ¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Bueno, esta película es como la precuela de Vencedores o Vencidos. Nos cuenta, en los juicios de Nuremberg, los acusados tenían que pasar antes por un trato con un psiquiatra que decidiera si estaban en condiciones de ser juzgados. Pues es Göring, que interpreta a Russell Crowe, y su psiquiatra, que es Rami, bueno, su psiquiatra, el psiquiatra que le asignan, que lo hace magníficamente Rami Malek, y entonces la película va viendo cómo su relación, cómo va intentando, digamos, dominar psicológicamente Göring a Malek, un poquito como El silencio de los corderos, con momentos de juicio, con momentos bastante fiel a la historia. Es una película muy interesante, muy bien interpretada, tiene una escena muy discutible sobre Pío XII y su relación con el nazismo, pero es una película importante, potente y que a lo mejor la vemos en la carrera de los Oscars.
Ah, bueno, y de la programación de 13, ¿qué es lo que tenemos que ver?
Bueno, pues un peliculón largo y estupendo como es Espartaco.
¡Hombre!
¡Yo soy Espartaco!
¡Qué escena, eh!
¡Qué maravilla!
Más tremenda.
¡Qué maravilla de película, Juan Orellana! Tú sabes que es de esas películas que, claro, te la ponen una Semana Santa y la del año siguiente y la otra. Yo la odiaba profundamente de pequeña hasta que con cierta edad ya me senté a ver de principio a fin Espartaco y descubrí la absoluta maravilla que es esta película. Es una historia de amor tan bonita.
Es una película que lo tiene todo, es la película menos Kubrick de Kubrick, porque
sí,
de hecho era una producción de Kirk Douglas, que ya tenía un director, lo echó Kirk Douglas y cogió a Stanley Kubrick e hizo, bueno, una película de encargo. Pues nada, mañana en 13, a eso de las 10 de la noche, la veremos y luego además la discutiremos con el arzobispo de Santiago de Compostela.
Qué bueno, no me lo pierdo. Mañana en 13, en Classics, a las 10 y media de la noche. Pues ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana, vamos a ver lo que tenemos que oír, Rosa Rosada.
Pues venga, hoy vamos a escuchar a Ariadna Grande. This is the part when I say I don't, yeah, I'm stronger. Este ha sido el gran éxito de Ariana Grande antes de Wicked, porque Juan la va a reconocer por Wicked, que es la estrella, la protagonista. Bueno, pues ha confirmado que su próxima gira, Eternal Sunshine, podría ser la última, porque dice que su carrera musical se ha apoderado de su vida, necesita parar. De hecho, esta va a ser su primera gira en 7 años, una pequeña gira veraniega que no se va a repetir en muchísimo tiempo, ha dicho. Va a actuar en Estados Unidos, en Canadá, luego va a llevar su espectáculo a Londres durante 10 noches.
¡Anda!
10 noches seguidas.
Ahora, si no haces así varios días de conciertos seguidos, no eres nadie en el mundo de la música.
Ahora es moda. Te vas allí, te instalas durante 2 semanas y ahí estás de concierto. De todas formas, Ariana Grande está en boca de todos, no precisamente por su carrera musical, sino por las polémicas con su compañera de Wicked, con Cynthia Erivo, que se han vuelto virales. Bueno, yo creo que este fin de semana se estrena Wicked,
sí,
parte 2.
La segunda parte, efectivamente.
Exactamente, pero de lo que se está hablando es que no se entiende, y no sé si habéis visto las imágenes, de la sobreprotección de Cynthia sobre Ariana, ni tampoco la imagen de vulnerabilidad constante que da esta pobre chica, que parece una muñeca de porcelana. el otro día se la ve diciendo a los fotógrafos que hablaran más bajo y enseguida salió su compañera Cintia a protegerla de las luces de los paparazzi porque decían que eran muy fuertes para ella. Entonces siempre van cogidas de la mano, no sé si no has visto imágenes en todas las presentaciones que están haciendo. Se ha visto imágenes de Cintia colocándole el collar, el pelo, siempre pendiente. No sé. Alguien ha dicho que ella canaliza mucha energía a través de las manos y le gusta siempre ir agarrando una mano o apretando algo, en este caso la de su amiga. Pero vamos, que más que de la segunda parte de Wicked, lo que se ha viralizado en redes y de lo que todo el mundo habla es de la relación que tienen las dos y de la extrema fragilidad de Ariana Grande. No solamente que está delgada, sino que es que está como mustia. Se le ve quejándose de todo siempre con esa cara de tristeza y la otra mujer protegiéndola, ¿no? Mm-hmm. Bueno, pues eso es noticia estos días y también hoy hay que escuchar a Hombres G.
Nunca hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal.
Poca presentación necesitan uno de los grupos más icónicos y queridos de nuestra música. Anuncian gira y un documental titulado...
Pero
los
no paran estos chicos, otra gira.
Otra gira, gira 2026, se llama Los mejores años de nuestra vida. Comenzará en mayo un recorrido por las principales ciudades y festivales de España, 24 noches en total de momento. Y la gira estará acompañada de un largometraje en forma de documental que lleva el mismo nombre que su reciente proyecto, Los mejores años de nuestra vida. Y se estrenará el 30 de abril de 2026, justo antes del pistoletazo de salida de esta gira. Dicho esto, también tenemos que escuchar a Queen porque, bueno, os va a encantar lo que os voy a contar. De momento solo es un podría, porque Queen podría regresar al escenario con un show de hologramas.
Claro, de otra manera todos juntos es difícil.
Por eso, Brian May y Roger Taylor han hablado sobre la posibilidad de que la banda ofrezca un show holográfico al estilo del de ABBA y de otras... de dos grupos.
Yo esto no sé si lo veo.
Una suerte de reunión virtual en el que aparecieran avatares del difunto Freddie Mercury, del bajista John Deacon retirado desde el 97. Uh-huh. Pero claro, ahí está un Brian May reticente porque dice, a ver, mientras que yo esté vivo, yo quiero tocar en directo. Aunque bueno, el rumrum sigue ahí. Ya veremos qué pasa. Pero esto ya está cogiendo mucha fuerza.
A ti lo del holograma, tú imagínate, vas a un concierto de Queen, Juan Orellana, y te encuentras, pues eso, el holograma de Freddie Mercury.
De Freddie Mercury.
¿Qué te parece?
En este caso.
Hombre, si yo voy y me lo encuentro, me llama la atención. Pero pagar para oír un concierto así, donde sé que es virtual, no sé si lo haría, ¿eh?
Bueno, como sorpresa, a lo mejor como dice Orellana, ¿no? Como se ha hecho muchas veces, que sale, yo qué sé, conciertos de Luis Miguel que canta Can't Fly With Me con Sinatra y aparece el holograma de Sinatra, pero aparece en una canción. Pero un concierto expresamente diseñado con Freddie Mercury de holograma, a mí da un poquito de yuyu.
Sí, pero sería, es como ir al Museo de Cera.
Pero sería complicado también, porque tienes a dos del grupo tocando en directo a lo mejor, y el John Deacon también en Avatar y Freddie Mercury. Y sería muy difícil hacer algo así,
sí,
¿no?
Sí, no lo vemos.
De momento Brian May tampoco, no te preocupes. Y bueno, hoy también tenemos que escuchar a Jimmy Cliff. Hay que ser justos, y es que el primer rey del reggae nos dejaba hace unos días a los 81 años debido a complicaciones derivadas de una neumonía. Es justo recordarle porque, a ver, contribuyó a difundir el sonido de Jamaica a nivel mundial con éxitos como este Reggae Night, y su influencia ha sido reconocida por todo el mundo, por Rolling Stones, Elvis Costello, con los que colaboró, o incluso Bruce Springsteen o Cher, que han grabado versiones de sus canciones. Y bueno, y porque es uno de los dos jamaicanos del Salón de la Fama del Rock and Roll. El otro es Bob Marley.
Y aquí no había duda.
A Jimmy Cliff, sí.
Bueno, pues ya sabemos también lo que tenemos que oír. Esta semana nos lo ha contado Rosa Rosado, que enseguida vuelve con los oyentes. Hoy estamos preguntando por Acción de Gracias. ¿Cómo lo traerías tú aquí, a nuestro país? ¿Qué pondrías encima de la mesa si un día como hoy pues celebrásemos en España esta festividad americana? Acción de Gracias. Rosa, vuelvo contigo enseguida. Sí, Juan, sí. Orellana.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Mañana Espartaco en 13, casi nada.
Y yo voy a meter el pavo al horno.
Venga, corriendo.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Si te plantan en una cita, llamas a tu mejor amiga. Si te suplantan en una red social, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscol 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Portátil HP con procesador Intel Core Ultra por 599 euros. Y si eliges cualquier equipo con Intel Core Ultra, disfruta de un año de McAfee LifeSafe. Solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico. ¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El mejor momento para un regalo perfecto. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hijo, ¿has venido?
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros.
¡Qué ilusión!
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sephora celebra Black Friday. Hasta un 50% en tus marcas favoritas. Visita nuestras tiendas Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscol 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos por 135 euros. Y además, llévate 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para próximas compras. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda, web y app.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19 pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a hablar con Ángel Expósito, que ha llegado ya a la cárcel de Soto del Real. Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Por aclarar de nuevo que no te han detenido.
No, no me han detenido, pero no te puedes imaginar quién acaba de salir de la cárcel.
¿Quién ha salido?
Andrea, una de las churris. De
no.
Sí, sí, palabra de honor. ¿Te acuerdas de aquella rubia de las fotos por Ámsterdam y del restaurante?
¿Sabes lo que pasa? Que son, sí, creo que sí, pero pues es que esa. Como son unas cuantas,
no,
me pierdo un poco.
Pues Andrea es aquella rubia que salía por Ámsterdam y que luego apareció en un restaurante de Segovia como un rubinada.
Sí.
Solo que ahora se ha teñido el pelo, ya no es rubia,
salió, sí.
Ya es castaña. Bueno, esta fue la que está, por así decirlo, después de Jessica. Bueno, pues esta, acaba de salir de la visita. Se ha montado el mogollón de los periodistas alrededor, se ha montado en un todoterreno, ha arrancado y se ha pirado.
¿Pero ha podido entrar?
Sí, sí, ha podido entrar, imagino que como una visita y imagino que más o menos
no, más
a
que
modo,
nada porque
a
es
modo
que
de recepción.
Es que lleva desde las 6 y 7 minutos, creo que era la hora,
pues
cuando ha entrado
Ábalos estaba
en prisión y digo, bueno, que reciba la visita de su abogado, vale, pero no sé qué más visitas puede recibir en la primera hora que lleva en la cárcel.
Pues te digo yo que esta señora acaba de salir de aquí, que
qué
la
fuerte,
hemos visto.
Qué fuerte.
Pero bueno, ahí imagino, como te contaba antes Juan Baño, que está en el módulo de ingresos y va a pasar la primera noche aquí. Es muy impresionante esto, pensar quién está ahí adentro, cómo se abre el portón de donde entran y salen los furgones de la Guardia Civil, cómo entran familias con niños pequeños, imagino que hacer la visita del día a su familiar que está ahí adentro, y cómo en esta explanada te encuentras desde porches de todo lujo aparcados hasta las unidades móviles de los periodistas, ¿no? Es un retrato sociológico muy curioso el que hay en esta mini ciudad que es Soto del Real. Aquí estamos en la valla de entrada con los focos exteriores, con las verjas de 10 metros de altura y con esa torre como de control y de vigilancia, y pensar que está dentro José Luis Ábalos, pues da entre pena, vergüenza, bochorno y un poquito de asco. Una mezcla de todo ello, Pilar.
Pues desde allí, desde la cárcel de Soto del Real, va a encender.
Desde la puerta.
Sí, desde el exterior, por ser más concretos, que nadie se lleve a engaño y que no se asuste nadie, ¿eh? Que vamos, que le tenemos en el exterior para darnos toda la información de lo que está pasando en este día, en el que Ábalos ya está en prisión. Veremos a ver cuándo entra Koldo García. Expósito, que te escuchamos todos a partir de las 7. Atentamente, como siempre.
Hasta luego, Pilar.
Que no pases demasiado frío, compañero.
Adiós.
Un abrazo. Rosa Rosado, celebramos con los oyentes Acción de Gracias. Aquí lo celebramos todo.
Y te aseguro que si esto fuera español, hambre, Pilar, no íbamos a pasar.
Pues yo pondría buenas tardes. Unos huevos fritos con patatas.
Paella con costilla, bien rebogadita, eso está riquísimo.
Una buena tortilla de patata.
Si es porque hay que darle gracias a Dios, que sea porque nos ha dejado en este mundo cochinillos y corderos que podemos asar y zampar.
Un buen cocido gallego, con su lacón, su chorizo gordo, su chorizo fino, todo lo necesario para estar ahora mismo babeando con todo lo que me puedo imaginar.
Así pasamos toda la tarde babeando.
Bueno, pues los manjares que podríais comer cualquiera de vosotros si hoy aquí en nuestro país, en España, celebrásemos el Día de Acción de Gracias. Lo que hemos celebrado es estar un día más con todos vosotros. Sabes que la radio continúa, te quedas ahora con Expósito, que enciende ya la linterna desde el exterior de Soto del Real. Hasta mañana.
Editorial.
Cadena COPE.
El juez Leopoldo Puente ordenó este jueves el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y de Koldo García. La proximidad del juicio, según el instructor, habría incrementado el riesgo de fuga, lo que justificaría la adopción de la medida cautelar más severa. Ya son tres de los integrantes que viajaban en el Peugeot con el que Pedro Sánchez recorrió España para alcanzar la Secretaría General del Partido Socialista, los que han acabado en prisión preventiva imputados por graves casos de corrupción. La entrada en prisión de José Luis Ábalos marca un nuevo precedente en nuestra democracia. No se trata solo de un exministro de Transportes ni de un antiguo secretario de organización del PSOE. Es un diputado en posesión de su acta que obtuvo después de que la Comisión de Listas de Ferraz lo ratificara como número 2 por Valencia en las últimas elecciones. Este hecho es relevante.